Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Comienza aquí Iglesia Noticia en Salamanca, el informativo diocesano de Salamanca. Recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este espacio y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. La Iglesia celebra hoy el Domun, el Domingo Mundial de las Misiones, y lo hace bajo lema «Seréis mis testigos». Ana Gómez y Valentín Sánchez son dos misioneros salmantinos, es un matrimonio de misioneros de Salamanca.
Muchas veces no es tanto hablar, sino estar. Hay muchísima gente sola en el mundo y escuchar a las personas es muy importante. Y a través de eso, ser testigo del amor de Dios.
Misionero tiene un sueldo especial, no de dinero. Habla el Evangelio del 100 por 1. Y ese 100 por 1 implica un montón de cosas que te da sentido, como dice Ana, a la vida. No te da miedo de nada.
En la actualidad, la diócesis de Salamanca cuenta con 144 misioneros repartidos por el mundo. Y el año pasado, en esta campaña del Domun, se recaudaron en la diócesis 120.000 euros que se han dirigido a las obras misioneras pontificias. El director del Servicio Diocesano de Misiones, José Miguel González, ha recordado que todos podemos ser misioneros en nuestro entorno.
Todos podemos ser misioneros, también cada uno no solo con su aportación económica o con su oración, sino también dedicándole un poco de tiempo a la misión.
Por otro lado, cambiando de asunto, recordamos que el pasado sábado, 15 de octubre, se ha abierto la Puerta Santa con motivo del año jubilar teresiano en el convento de las Madres Carmelitas de Alba de Tormes. El obispo emérito de la diócesis, don Carlos López, se ha encargado de abrir esa Puerta Santa.
Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor.
Los vencedores entrarán por ella.
El obispo de Salamanca, don José Luis Retana, precisamente participaba aquel día en la toma de posesión del nuevo obispo de Plasencia, donde don José Luis ocupaba la cátedra hasta su nombramiento como obispo de las diócesis de Ciudad Rodrigo y Salamanca. A todo esto, que hoy se siguen abriendo puertas santas en templos jubilares de nuestra diócesis, a las 11 de la mañana va a tener lugar la apertura de la Puerta Santa en el convento de los Padres Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes y a las 5 de la tarde en el convento de las Madres Carmelitas Descalzas de Peñaranda de Bracamonte. Comenzamos Iglesia Noticia con el comentario de la semana con las palabras de Belén Santa María.
Buenos días. El Señor es juez, es un juez justo, es más, es el único juez. Esto nos lo deja claro la palabra de este domingo. Y conviene recordarlo cada poco tiempo, porque es muy fácil sentirnos con capacidad de juzgar a los demás, de salvar o condenar a los otros y hacerlo con autoridad, desde tronos morales que si se miran desde Dios son muy ridículos. Cuando juzgamos, solemos hacerlo dándonos ventaja, considerándonos mejores o más cumplidores, poniéndonos como prueba y criterio de lo que está bien y lo que está mal. En el fondo todos llevamos un fariseo en nuestro interior y nos es fácil juzgar, señalar, descalificar. Qué caricatura cuando pensamos que cumplir normas, ritos o mandatos haciéndolo sin alma va a ser suficiente. Por muy buenas que sean esas normas, esos ritos, esos mandatos, si no hay alma, si no hay amor que lo sustente, no son nada. Por eso no podemos ser jueces, sobre todo de los demás, porque ni somos justos ni sabemos leer en el fondo del corazón de quienes son juzgados. Porque quien nos juzgará al final de la vida lo hará sobre el amor puesto en cada gesto, en cada esfuerzo, en cada intención. Esto no quiere decir que no podamos tener criterio, que no debamos distinguir lo que está bien de lo que está mal, sino que no podemos juzgar a los demás desde un pedestal en el que nos alzamos a nosotros mismos. Os propongo para hoy que intentemos un día sin juicio, disfrutando de cada persona, de cada encuentro, sin juzgar, pidiendo mirar como Dios nos mira, para ver a los demás como Él nos ve. Y al acabar el día, examinar si esto nos ha hecho felices, nos ha dado paz, nos ha acercado más a Jesús. Bueno, pues manos a la obra. Feliz domingo. Belén Santa María Eraña, laica, perteneciente a la Comunidad de Vida Cristiana y trabajadora de Cáritas Diocesana.
Muchas gracias, Belén, como siempre, por tus palabras en este programa. Jesús Bayo es un salmantino, hermano marista, que ha estado de misionero en Cuba y en Chile. Hola, Jesús, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por atender nuestra llamada. Ahora está en Salamanca cuidando de su madre, nos decía.
Así es, muchas gracias.
Jesús, ¿cómo surgió en usted esa vocación misionera?
Mira, surgió ya en la infancia. Leí la vida de San Francisco Javier y del padre Damián de Molokai, y me entusiasmaron como niño estos dos grandes misioneros. Y después ya tuve la oportunidad de ir a un seminario hispanoamericano a Valladolid, y ahí continué entonces la vocación misionera hasta hacerla efectiva en 1979, que fui enviado a Chile.
Chile, en Cuba, ¿cuál es su labor actualmente? ¿En qué ha estado trabajando en estos últimos años?
Los últimos años, hasta el año 19, en Cuba, en La Habana, yo colaboraba en la formación de los seminaristas y de jóvenes en un instituto que es eclesiástico, el Instituto Félix Varela, en La Habana. Actualmente en Chile estoy colaborando en el patrimonio marista del instituto, la investigación y traducción de documentos del francés al español.
¿Qué destacaría de su labor como misionero?
Bueno, sobre todo la posibilidad de atender a los más pobres. Los mejores momentos misioneros de mi vida han sido en el norte de Chile, en una ciudad que se llama Tocopilla, donde pude compartir mucho pues con la gente más necesitada. Y también lo mismo me ha ocurrido en La Habana, donde también he estado en un barrio de La Habana Vieja, pues muy muy deprimidos, y es no solo socialmente sino económicamente.
Celebramos este Domingo Mundial de las Misiones, este Domingo del Domun. Pues yo creo que conociendo sus experiencias, y no solo eso, sino también haciendo un llamamiento a la solidaridad. Es necesario, ¿no?, la aportación de toda la Iglesia hacia las misiones.
Sí, sí, la Iglesia, bueno, funcionamos con vasos comunicantes. Y en el concreto, la propaganda FIDE, hace ya más de 400 años que la Iglesia se institucionalizó esta ayuda. Hace 200 años, Paulina Jaricot tuvo también la idea en Lyon, en Francia, de hacerlo como más específico, más formal. Y luego, pues, los papas asumieron esta idea de esta mujer laica y la generalizaron, la hicieron pontificia. Por eso se llaman obras misionales pontificias.
Porque el dinero que nosotros, por ejemplo, hoy aportamos en las colectas y con las que colaboramos con las misiones, llega y tiene sus frutos, ¿no?
Tiene sus frutos, sí, y suele distribuirse en proyectos donde más necesidad hay, sobre todo en el continente de África y en algunos otros lugares también de América y de Oceanía.
Para terminar, estamos hablando de esa parcela, podríamos decir, solidaria, pero hay también otras maneras de colaborar, por ejemplo, pues eso, ¿no?, realizando la misión allí. Las manos son necesarias también.
Sí, las manos son necesarias, la oración también es necesaria, porque el que hace la labor en este campo misionero, pues siempre es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, en la oración nos unimos todos. En el dinero, pues lo que cada uno pueda dar. Y en la realización, las manos concretas las ponemos todos los que somos cristianos, que tenemos que ser testigos, es el lema de este año, ¿verdad? Seréis mis testigos. Y después el que está llamado a una acción más directa, dejando su tierra y su familia, pues también lo puede hacer, no solamente los sacerdotes y religiosos o religiosas, sino los voluntarios, los jóvenes, los matrimonios, tanta gente que da un tiempo de su vida para ir a los lugares más necesitados, más alejados, que a veces están cerca de nosotros.
Jesús Bayo, salmantino, misionero salmantino, hermano marista, gracias por habernos acompañado, que tenga usted un buen día.
Gracias a usted por la entrevista y la confianza.
Repasamos otras noticias en un formato más breve con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Miguel.
El próximo domingo, 30 de octubre, se celebra el Día de las Personas Sin Hogar.
Caritas celebra el Día de las Personas Sin Hogar con su campaña anual que este año lleva por título Fuera de Cobertura. Para conmemorar este día, el martes habrá unas jornadas técnicas y se presentará el informe sobre mujeres en situación sin hogar. Será a partir de las 5 de la tarde en el Centro Julián Sánchez del Charro. El jueves a las 12 del mediodía en la Plaza del Liceo habrá un flash mob y el Círculo de Silencio de cada jueves a las 8 de la tarde en la Puerta de Zamora reivindicará los derechos de las personas sin hogar. El objetivo de esta jornada es denunciar la situación de estas personas, además de proporcionar herramientas para la sensibilización.
Por otro lado, el foro de FETA y el equipo de Ventanas Arroba Dios clausuran mañana lunes el primer ciclo de encuentros de este curso dedicado a encontrar a Dios en la vida.
Para clausurar este ciclo de Ventanas Arroba Dios, mañana se ha previsto una oración bajo el lema Y gritó a Dios, preparada por el equipo de Ventanas a Dios. El sacerdote Nacho Gómez recuerda qué consiste esta iniciativa.
Esto de Ventanas Arroba Dios, que nació fruto de la Asamblea Diocesana, creo que quiere abrir una ventana realmente a Dios, a esta sociedad de salmantina.
La oración va a tener lugar mañana lunes a las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista.
Y Villaseco de los Reyes acoge el martes 25 de octubre la cadena de oración por la vida.
El Santuario de la Virgen de los Reyes en Villaseco de los Reyes acogerá el próximo 25 de octubre el primer encuentro comunitario de este nuevo curso de la cadena de oración por la vida que promueve la Delegación Diocesana de Familia y Vida. Un encuentro que tendrá una intención de oración muy especial, la paz en Ucrania y en todas las naciones asoladas por la guerra. Así lo señala Tomás González Blázquez.
El próximo 25 retomamos la cadena diocesana de oración por la vida y lo haremos con una intención muy especial, la paz en Ucrania y también en todas esas guerras no tan noticiosas que se extienden por todo el mundo. Animamos a toda la comunidad a que ese día, a las 12 o a lo largo del día, cuando les sea posible, hagan una oración con esa intención especial.
La celebración dará comienzo a las 12 del mediodía con el rezo del Ángelus, seguido de la celebración de la Eucaristía y la lectura de un manifiesto por la vida. Tras la comida, los participantes visitarán la presa de la Almendra y disfrutarán de una tarde de convivencia.
Y la Universidad Pontificia de Salamanca acoge los próximos días 26 y 27, miércoles y jueves, las 54 jornadas de teología.
El coordinador de estas jornadas, Miguel Anso, ha explicado que este año se celebran bajo el título La oración en un mundo sin Dios.
Después de haber pasado una pandemia en la que hemos estado confinados, en la que se veía que se surgieron una serie de elementos o de iniciativas, ¿no?, en Internet para suplir la presencia real, pues quizás una laguna que se ha visto es que necesitábamos cuestiones que nos vinieran de fuera, ¿no? Entonces parecía como necesario reflexionar sobre ese mundo interior y por tanto sobre la oración cristiana en el contexto y en la realidad actual.
Durante dos días se van a suceder las ponencias y mesas redondas con la presencia de diferentes expertos, entre ellos el cardenal O'Malley, arzobispo de Boston, que ofrecerá una ponencia el miércoles.
Y terminamos con las palabras, los sonidos de Francisco García.
El texto de una novela siempre viene envuelto por un diseño concreto. Esto es una muestra de que entre el escritor y el lector hay todo un mundo de actores. En este mundo invisible habitan, entre otros y especialmente, los diseñadores gráficos y tipográficos, que dan a la obra una determinada presentación visual, táctil. A mí siempre me ha parecido un trabajo importante, pues veo en él el intento de vestir lo bello con sugerencias de belleza, y la voluntad de dar incluso una oportunidad a lo mediocre. Por eso me gustan más unas editoriales que otras, porque se preocupan de que en sus diseños de portada, su tipografía, la distribución del texto, todo esto ayude a leer, hagan agradable la lectura, aunque ésta pueda luego defraudarte. Me gusta no solo por razones estéticas y funcionales, sino por una cuestión de fondo que va más allá del diseño y de la literatura. Y es que a lo que amamos y respetamos lo tratamos con afecto, y esto debe hacerse incluso cuando no hay muchos medios, y quien no lo hace en las cosas pequeñas, en las casi inútiles, no es seguro que lo haga con lo más importante de la vida.
Gracias, Francisco, y también a ustedes por escucharnos. Sigue la programación aquí en la COPE. Feliz domingo del Señor a todos.